Auditorio Nacional. Boletos en la programación de W Radio y Ticketmaster.
El cáncer de mama se puede detectar oportunamente si te autoexploras con una mastografía a partir de los 40 años o con una exploración médica con el especialista. Si detectas algo extraño, acude a tu centro de salud más cercano. Infórmate. salud.edomex.gob.mx. Échale una mano a tu salud. Autoexplórate. Instituto de Salud del Estado de México.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
Descarga la aplicación de W Radio.
Disponible en iOS y Android.
Si es app.
Es W.
El Hotel Sierra Nevada en Guanajuato ha llamado la atención durante generaciones gracias a las leyendas que giran a su alrededor.
Si estando ahí percibes un fuerte olor a café, no quiere decir necesariamente que el desayuno esté listo.
Sino que es un aroma que le atribuyen a la aparición del fantasma de un mayordomo, que a juzgar por su vestimenta, podría pertenecer a 1910.
¿Estará relacionado con la niña a la cual también se le ve, pero en los jardines?
50 años de arte y cultura. 50 años del Cervantino.
La W Cervantina.
Si es cultura,
es W Radio.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
Los diablos demostraron que en casa mandan. ¿O será que el Pachuca se lleva un resultado a favor? El último gran evento antes del Mundial. La ida se escucha en W Radio. Jueves 27 de octubre, 8 de la noche. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo $38.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, carne molida de res a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
Llega el mejor encuentro. Colchón Pleasure de Springer desde $5,849 pesos. Contra colchón Casate Sealy que la toca y la define con matrimonial a $9,629 pesos. Impacta con tu mejor tiro y sueña con el mejor partido. Válido el 1 de noviembre. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco.
Así las cosas.
Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas.
Una psicosis colectiva. En virtud de todos los estudios anteriores, científicos, comprobables. De todas maneras, se dejó abierto para continuar la consulta.
Presentó su denuncia en Álvaro Obregón y se le ha dado seguimiento puntual. Atención a ella y a su familia.
Minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 26 de octubre del 2022. Mi querido Javier Risco, me tienes en ascuas, mano. O sea, desde las 6 de la
mañana.
Oye,
la gente como que se quedó como, bueno, ¿y qué panadería te recomendaron? Ahorita la vamos a vamos a probar el pan y vamos a ver. ¿Qué tal está? Es que desde las 7 de la mañana ando presumiendo que iba a traer pan de muerto para el día de hoy y no se ha logrado. Nada, así que en no los próximos minutos ojalá llegue y nos lo permita el tráfico que estaba surfeando mi querido Francisco Javier González. Pero por lo pronto...
Ese es un truco.
Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 9 de la mañana, en la hora de los jefes y la hora de las jefas. Gracias por estar con nosotros y por escribirnos a través de Twitter. Estamos en @silascosasw, @WRadioMéxico. De entrada, muchísimas gracias por acá. Gracias. Dice, le mandan saludos a mi madre chula, señora Licha Berrones, y a toda la gente bonita de su tierra natal. Estamos acá en su pueblo. Doctor Arroyo, en el mero sur de Nuevo León, y no podíamos dejar de escucharlos. Ah, bueno, pues no, nos bueno, escribe Zule. Zule. Así que bueno, pues saludos a doña Licha, Licha Berrones. Así que gracias por escucharnos en la hora de los jefes, querida Gaby.
Ay, bueno, pues así las cosas esta mañanita. De verdad, mucha gente saludando. También ya ahorita hemos traído harta información. Sigue la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Ya está ahí como muy mezcladito. Ya nos dirá Ivette Parga algo en un ratito más, porque te van a decir, ay, no han tenido Ivette Parga. No, sí, sí. Pero lo que pasa es que pues ha estado la mañana muy movida.
Pero otra vez le preguntaron sobre... ¿Sobre qué tú? Sobre los Guacamaya Papers. Y las filtraciones, sí se aventó una declaración, ahorita nos la va a decir mi querida Ivette Parga completa, pero dice, qué bueno que se está sabiendo todo esto porque se está divirtiendo. Antes era muy aburrido, decía el presidente.
Ay, Javier Risco.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, de verdad, ahorita estaba viendo este tuit y ahorita que nos lo cuente bien mi querida Ivette Parga, pero bueno, parte también después de la filtración de millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Así es. Bueno, en fin, mucha, mucha, mucha cosa, porque sí, hoy es...
miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Bueno, pues hoy hemos traído un poquito de todo, Javier Risco, desde información de último momento, lo sucedido allá en el Congreso de Quintana Roo, donde se despenaliza el aborto, la verdad es que una noticia muy importante también, hasta lo que está sucediendo con la cantidad de jóvenes intoxicados en Chiapas, en Veracruz. Nos fuimos hoy a ambos estados, un poco para tratar de entender también qué es lo que se sabe hasta este momento, pues casi no se sabe nada, uh-huh. Y sobre todo si se van a envolver todos en la bandera de es que psicosis colectiva o se va a intentar realmente un esfuerzo de investigación de lo que está sucediendo con esta intoxicación de jóvenes. Hemos hablado también de lo que pasó en el Senado de la República, el tema de los usos horarios, que por cierto nos pasaba Salvador Zaragoza hace ratito una imagen que ya está empezando a circular, entiendo, en redes sociales de justo esto que se terminó de aprobar el día de ayer en el Senado de la República.
Sí, dice, Risco. Domingo 30 de octubre, dile adiós al horario de verano, la noche del sábado 29, atrasa una hora tu reloj por última vez antes de irte a dormir. Nosotros decimos, hacemos un matiz en por última vez este sexenio.
Así es.
O sea, tal vez llegue el próximo presidente, tenga parte del Congreso y diga, oigan, ¿saben qué? Se me antoja que regrese el horario. Entonces, nunca digas nunca, por lo pronto en este sexenio, la última vez. Atrasa tu reloj la noche del sábado 29.
Y también, bueno, la reforma electoral en Cámara de Diputados que empieza a discutirse y pues ya veremos qué es lo que se pone sobre la mesa.
Así es.
Así que hemos estado en esos temas, entre otros, Javier.
Así es. También platicamos de lo que sucedió el día de ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la única presencia de la embajadora Luz Elena Baños como transmisora del mensaje del presidente. El Estado mexicano omitió responder cuestionamientos de integrantes de esta comisión y de organizaciones de la sociedad civil sobre la política de militarización que ha llevado este gobierno. Platicamos justamente con Esmeralda Arosemena de Troitiño, ella es comisionada relatora para México de la CIDH, y bueno, fueron señalados por esta embajadora de omisos, de... en permanecer en silencio en gobiernos anteriores ante la violencia de este país, y es parte de lo que responde la relatora. Vamos a escucharla.
Nosotros desde el 2015, en una visita que hicimos a México, bueno, yo no estaba todavía en la comisión, pero de esa visita se identificaba ya como una problemática para el Estado mexicano la militarización de las fuerzas de la seguridad pública, de la seguridad civil. Entonces, en esa oportunidad nosotros marcábamos como recomendación que el Estado mexicano tenía que establecer un programa, unas reglas de ir dándole paso precisamente al fortalecimiento de la Guardia Nacional.
Bueno, la preocupación
que se dijo ahí,
desde la Comisión, sí.
Sin lugar a dudas.
Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gaby.
Y también hablando a través del Legislativo, ayer la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal para incrementar las penas contra feminicidas. Entre las modificaciones están el incremento precisamente en las penas, también que se castigue a las personas que estén encubriendo a quienes cometan precisamente feminicidio, sin importar si son familiares o amigos. En fin, esta mañana platicamos con la diputada Laura Imelda Pérez. Ella asegura que faltan todavía muchas cosas por hacer, sin lugar a dudas, sobre todo trabajar como sociedad, pero también habló de la falta de apoyos que existe para las fiscalías en algunos de los estados de la República. Parte de lo que nos dijo la diputada esta mañana.
El esfuerzo tiene que ser conjunto de la federación y los estados, porque el presupuesto de los estados también no se ha visto muy favorecido en el caso, por ejemplo, de Jalisco, insisto, en el caso de Jalisco, porque bueno, yo soy de Jalisco y conozco la desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, es algo que lamentamos las y los jaliscienses, porque deja de ser un instituto con independencia para pasar a ser una secretaría, inicialmente intentando incorporarlo como grupos vulnerables, cuando no se entiende que las mujeres no somos grupos vulnerables, somos grupos vulnerados, que somos, estamos siendo atacadas por el hecho de ser mujeres. Yo creo que hace falta mucha voluntad, que nos pongamos de acuerdo para que efectivamente podamos avanzar en todos los terrenos.
Bueno, en fin, parte de la información esta mañana. Ahora sí que nos hemos visto más locales, más nacionales, no tan internacionales, mi querido Javier Risco, pero a veces sucede.
No, sí, también, en temas, por supuesto, de la violencia en este país, que bueno, prácticamente es la noticia de cada día. Tuvimos un reporte muy interesante de Carlos Manuel Juárez, él es director de Elefante Blanco, y nos platicaba justamente lo que sucede en Tamaulipas, en la frontera, específicamente en el ejido de Santa Rosalía, donde, bueno, pues lo que nos platicaba era, les podemos contar hasta algunos kilómetros antes del ejido porque no pudimos llegar más, nos cerraron el paso, no hay forma de poderlo documentar presencialmente, pero nos hicieron llegar de manera anónima algunos videos de lo que se vive en esta región del país y bueno, preocupante. Ahorita compartimos a través de @silascosasw esta investigación hecha, insistimos, por Elefante Blanco.
Bueno, así las cosas, señoras y señores, y vamos a pasar ya a otros temas. Nada más quería ver si podíamos brincar rápidamente a Quintana Roo, me dicen.
Sí, ya ¿sí? está.
Ya tenemos a Quintana Roo para poder hablar. Antonio Ortiz, cuéntanos un poquito lo que sucedió en el Congreso de Quintana Roo esta madrugada. Entiendo, Antonio, adelante, buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, Radio Escuchas. En efecto, a las 7:04 de la mañana de este día, a través de un boletín de prensa del Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos enteramos que con carácter de obvia y urgente resolución, los integrantes de Morena y sus partidos políticos que conforman la 17ª legislatura aprobaron por 17 votos a favor y 3 en contra de un total de 25 diputados, pues aprobaron en lo general y en lo particular reformas al Código Penal en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mediante las evaluaciones que se consideran hasta aborto a la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación, es decir, Quintana Roo, junto con otros estados más, aprobaron ya la despenalización del aborto, una lucha que llevó bastante tiempo por parte de grupos feministas, sin embargo, también muchos grupos de la sociedad civil, como de grupos religiosos, se opusieron una y mil veces a esta situación. Sin embargo, hoy en la madrugada, los diputados aprobaron despenalizar el aborto aquí en Quintana Roo, Gaby.
Bueno, pues gracias, Antonio. Así que esto sucede entonces hoy en la mañana, y ya decíamos, nos parece que es una buena noticia la despenalización del aborto también en Quintana Roo. Ya lo saben, para nosotros es un tema de derechos,
pendiente
es
Tamaulipas,
un tema de
¿verdad?
Salud pública. Pero no sé si Tamaulipas, lo que nos decía...
¿Era matrimonio igualitario?
Era matrimonio igualitario.
Okay.
Sí, no sé de la interrupción del embarazo, no lo sé. Sí, hay pendientes todavía algunos estados, pero no sé ahorita cuáles son. Pero no, lo de Tamaulipas era que hoy se va a votar el matrimonio igualitario, que esperemos también sea aprobado. Así que, así las cosas esta mañana.
Estás escuchando Así las cosas.
El libro que pedí, ¿lo conseguiste?
Cuente conmigo para lo que necesite.
Mientras menos sepas, es mejor.
¿Qué estás dibujando?
La serpiente que vi.
¿No has visto al padre Víctor?
¿Cree que le haya pasado algo al padre?
No sabe cómo enfrentarlo, los va a destruir.
Sandra, ¿qué pasa?
Así las cosas.
¿Tú no te pareces?
No te pareces a ti, le estaba yo diciendo justamente a mi querido Huarache. Bueno, yo la verdad es que no quiero hablar de lo que vamos a hablar, Javier Risco.
Vamos a hablar, a ver, están con nosotros en cabina, nos da mucho gusto recibirlos por acá. Está Cristian Cueva, está Ricardo Farías, escritores, y bueno, también llevaron a cabo esta película de terror.
Exacto.
Llamada La Exorcista. O sea, ¿cómo por qué tendríamos que estar teniendo aquí tanto Gaby como yo?
Palpitaciones.
Como yo nos tapamos los ojos, ¿eh? En cuanto viene en la super... Bienvenido, mi querido Guarache.
Es muy sencillo.
Ricardo.
Hola, buenos
bienvenido
días.
Bienvenido y gracias
días.
Por estar por acá, Ricardo.
Muchas gracias, Ricardo. Risco, Gaby, estar acá en dentro del umbral de la hora de las jefas y los jefes.
Muy
es,
bien.
Me parece espectacular, de entrada. Pero bueno, bienvenido. Más allá de eso, debo decir, como Gaby no le gusta el chocolate,
ajá.
No hay otra mejor forma de generar y secretar endorfinas que con una buena película de terror. Entonces, como no te gusta el chocolate, me parece perfecto que empezamos a ver películas de terror. Y más si estamos en la semana de Halloween, Día de Muertos.
No sé, no estoy muy segura, pero bueno, no importa. También, Cristian, ¿cómo estás, querido? Bienvenido.
Muchas gracias, Gaby. Javier, buenos días.
A ver, primero, así los datos. Los datos de qué estamos hablando con esta película que ustedes la escribieron, ¿verdad?
Sí, la escribimos Cristian Cueva, Adrián García Bogliano, que también es el director,
de la película,
y, y su servidor, Ricardo Farías. Ajá. Y es una película que escribimos 2017, ¿no, Cris?
Empezó
sí,
la,
sí, empezó por ahí el germen del mal a nacer. Y en aquel momento me acuerdo que queríamos hacer...
el germen del mal. otros tiempos,
bueno, nosotros nos emociona mucho porque la verdad es un proyecto que pensamos que no iba a ver la luz, que tomó, digamos que poco a poco, digamos, encontró su camino. Y después de algunos cuantos años, gracias también a la visión de Pablo Guisaco Estinger y la gente de BTF, que digamos que adquirieron el guión y que después armaron este equipo espectacular, empezando con Adrián García Bogliano y después con una gente, un cast y un crew súper talentoso para llevar a cabo El Exorcista y que se estrena el 2 de noviembre.
¿Y cómo se escribe una película de terror? Porque uno podría pensar que en la película, tal vez cuando tienes que escribir comedia, pues mucho, por supuesto, es evidentemente el lenguaje, la manera en lo que lo dice el propio actor. Pero cuando escribes terror, pues tienes que pensar también en este tema de el silencio, el misterio, la manera en la que el asesino, la asesina, el espíritu, lo que sea, va entrando también como personaje. Es muy difícil escribir una historia de terror para cine. O sea, aparte de la literatura, como guionistas también.
Yo diría que el terror, igual que la comedia, son de los géneros más difíciles de escribir. O sea, digo, yo como guionista de terror también pienso en... No me imagino cómo hacer a alguien explotar en una risa, ¿no? Pero lo mismo en terror, uno tiene que provocar que la gente sude, que la gente brinque del asiento, que la gente esté tensa. Y a mí me parece que el secreto para hacer eso es que tus personajes también sientan mucho miedo. Entonces, mientras tus personajes dentro de la película estén aterrados y tú logres comunicar eso a la audiencia, creo que va a ser una película de terror exitosa. Por ejemplo, en el caso del Exorcista, tenemos una monja protagonista, sí, que es Ofelia, que no solo tiene que combatir a un demonio, que evidentemente a todos nos dan miedo los demonios, sino que tiene que combatir sus propios demonios. Entonces, ya de entrada tenemos una protagonista como con un doble carril de miedo, ¿no? El miedo de Satanás, por decirlo de una manera, y los traumas que ella trae. Mi input al respecto sobre cómo escribir terror es: aterra a tus protagonistas, aterra a todos los personajes de la historia y lo vas a conseguir.
Ay,
y creemos, y definitivamente El Exorcista hace eso con sus personajes y va a hacer lo mismo con el público.
Qué padre ser actor y actriz de esta película.
No, qué padre vivir con estos dos muchachos. O sea, imagínate que te estén aterrando. Oye, a ver, me parece increíble esto que dices, porque ya me quedé pensando y dije, pues sí, claro, pero ¿cómo le haces? Pues que estén aterrados tus personajes y eso lo transmite. Y Ricardo, por ejemplo, en el caso de México, vivimos evidentemente un país en donde el terror está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Es decir, el terror cotidiano, ahí está, ¿no? Es decir, de repente, todo lo que puede llegar a suceder. ¿Cómo hablar de terror en un país en donde el terror está ahí?
Yo creo que definitivamente no hay manera, digamos, que de voltear la cara y decir que una cosa no tiene que ver con la otra. Creo que además el cine es el espacio perfecto para dialogar contra o con nuestros propios miedos. Entonces diría que justo también el cine de terror es una plataforma que nos permite hablar de nuestros propios miedos. Por ahí Cris ya hablaba de la importancia de que nuestros personajes sientan terror, pero diría también que nosotros como audiencia, en este lugar que para mí es mi iglesia, mi templo, que es el cine, es en esta experiencia colectiva, en donde nos sentamos todos en una sala oscura y a compartir una experiencia, es en donde podemos tener la oportunidad de enfrentar nuestros propios miedos, dialogar con ellos y verlos a los ojos. Entonces creo que en un país como México, que por un lado tiene una tradición de terror importantísima que se está recuperando, creo que esta película además tiene eso, es un homenaje al cine de terror, solo por mencionar algunos actores que están en la película que son leyendas del terror como Norma Lazareno, Tina Romero, Salvador Sánchez, Diana Bracho y por supuesto ya el cast principal encabezado por María Évoli, que es espectacular, simplemente una actriz espectacular. Pero diría yo que regresando un poco, Gaby, a la pregunta, es en México lo que tenemos que hacer es no voltearle la cara a nuestros problemas, a nuestros miedos y más bien enfrentarlos. Creo que el terror nos permite hablar de eso. La película tiene, no le voy a decir qué para que no soltar un spoiler, pero además tiene por ahí hay una conversación muy interesante sobre la libre elección de las mujeres en ciertas circunstancias de la vida. Entonces ahí está también esa conversación y diría que, sí, que eso es importante en la película.
Sí, Cristian.
Y también creo que ahora, regresando a la pregunta de cómo hacer terror en un país que vive terror todos los días... Creo que en nuestro caso, para esta película, tratamos de hacer que el terror no fuera terrenal, porque creo que estamos muy acostumbrados al terror terrenal que vemos diario en las noticias, en redes sociales. Nosotros más bien nos fuimos a la tradición oral. Por eso fue otra de las decisiones importantes que tomamos en la peli, de vamos a sacar esta película de la ciudad, vamos a llevárnosla a un pueblo en donde la tradición oral es mucho más fuerte. Yo recuerdo, digo, cuando era niño viví en pueblitos muy pequeños y estaba aterrado de las historias que me contaban otros niños. Es impresionante la cantidad de historias de terror que se cuentan en las comunidades más pequeñas. Entonces, diría que es eso, es vamos a quitarle lo corpóreo y lo terrenal al terror y vamos a llevarlo a un nivel sobrenatural y vamos a llevarlo también a un nivel interior, ¿no? ¿Qué son las cosas que nos dan miedo a nosotros profundamente? ¿Cuáles son los demonios que arrastramos?
A ver, estamos hablando del Exorcista. Se estrenará el próximo 2 de noviembre en 1000 pantallas. Hoy tiene su premier en la inauguración del Festival Mórbido. Y también, a ver, hablabas un poco de esto, mi querido Huarache, sobre el tema de cómo está el terror en este momento en nuestro país. Se están haciendo películas de terror, se están escribiendo guiones de terror. Vaya, ¿cómo anda el mercado mexicano en este género?
Primero, un dato ahí espectacular sobre el cine de terror en México. Somos una de las audiencias que más consume terror en el mundo. Entonces, digamos, como audiencia, somos una audiencia que le gusta.
Que lo pide.
Y luego, creo que como creadores, como un sistema de creadores de cine de género, diría que ahí estamos también. Por un lado, se acaba de estrenar de Isaac Svan, Mal de Ojo, otra película que además le acaba de ir muy bien en el cine. Y en este preciso instante se está rodando el relanzamiento de La Hora Marcada con grandes talentos mexicanos como el propio Svan, Adrián García Bogliano, Lex Ortega y otros talentos latinoamericanos como Laura Casabé, y donde estará también escribieron también muchos creadores mexicanos. Entonces yo diría que cada vez más está el terror presente en México y con más fuerza.
Oye, pero además estoy viendo aquí, Ofelia, una joven monja recién llegada al pueblo de Arquímedes, se ve forzada a practicar un exorcismo a una mujer embarazada después que el sacerdote local es vencido por el demonio.
Mira,
eso, por ejemplo, habla un poco, Gaby, del concepto con el que entramos. Exacto. Cuando empezamos a escribir El Exorcista. Teníamos dos cosas. Primero, y este es un recuerdo que yo tengo y ya me desmentirán luego Ricardo y Adrián, pero para llegar a la idea del Exorcista hicimos una especie de juego de vamos a combinar películas, vamos a ver qué mezcla de películas nos resulta interesante, y en mi memoria llegamos a la mezcla de El Exorcista con Tiburón. Entonces dijimos, vamos a hacer una película de exorcismos que además esté llena de acción, que esté llena de secuencias trepidantes, que haya mucha emoción para la audiencia, además de miedo, que evidentemente lo tiene que haber, y... sumado eso al concepto de vamos a hacer una película de exorcismos que empiece donde el resto de las películas de exorcismos terminan. ¿Dónde terminan las películas de exorcismos? En el exorcismo, le sacamos el demonio a la víctima y ahí termina la película, todos felices, aplausos. Nosotros empezamos con eso y más bien inventamos todo un universo que parte de qué ocurre una vez que el demonio sale de una persona. porque ese demonio no se va a dormir, no se queda quieto. Ese demonio quiere evidentemente regresar al cuerpo de la víctima.
Regresará. O sea, no se muere el demonio cuando lo sacan.
Tienes que ver la película. Tienes que ver la película. No te la vas a poder ahorrar.
Es que yo sí me acuerdo del Exorcista original y a Hijo el pinche miedo.
Bueno, y sus referencias, Ricardo y Cristian, sus referencias de muy buen cine de terror. O sea, ya sea clásico de lo que se está haciendo ahorita, pero referencias para el público que digan, bueno, es que...
Así clásico, definitivamente estaría The Shining y El Exorcista, dos clásicos, pero diría que también Alien, que tiene un poco de sci-fi y terror, uh-huh. La Cosa también estaría, Possession, me parece también otro clásico súper importante. Y ahora de lo último que vi que me sorprendió y me gustó mucho, Barbarian.
Barbarian.
Este está siendo el gran año del terror. Sí. O sea, y de hecho, estoy muy orgulloso de que 2022 se dice que es el gran año del terror después de una buena cantidad de años regulares, ¿no? Porque tenemos, decía Ricardo, Barbarian, pero tenemos Nope, pero tenemos Nope. Men, pero tenemos Smile. O sea, si ustedes revisan las listas de las películas de terror que se han hecho este año, son muchas muy buenas, pero además de eso, son muchas con un gran resultado en taquilla. Y entonces, que La Exorcista se sume a esa lista de 2022, el gran año del terror, digo, para mí es ultra emocionante.
A mí me gustó mucho, sí, fíjate, The Witch, creo que fue.
Buenísima. No, bueno,
esa película me encantó.
Ah, pues entonces sí te gusta el terror.
Witch.
Sí.
Pero
le gusta el terror elevado al maestro Riggs.
Se le llaman el elevated horror.
Intelectual.
Sí. Ah, sí, así se le llama.
Es como una corriente del terror.
¿Cómo se llama?
Elevated horror. O sea, es como una corriente
¿Elevated horror?
Sí, pero es que, a ver, mira, hay gente que habla de que existe y gente que habla de que no existe. Yo no soy muy creyente del elevated horror, pero no sé si han visto estas películas como... Midsommar, que es bastante famosa, sí. O Hereditary, son películas
también,
de las que se llaman
The Witch.
Bueno, para mí es una mezcla de drama y horror.
Sí, sí, oye, sí. Pues, a ver, yo, la verdad es que, insisto,
vamos a ver.
Sí la voy a ver. Es que mira,
no
aquí,
aquí me dice, al aire.
Escribe Keila, dice, tengo curiosidad, ¿les asustan este género de películas o no creen en este tema del chamuco? No, es que me asustan, o sea, no es que no crean eso, es que me asustan, no es que yo diga, ay, qué jalada, no, es que estoy de, ah, o sea, me la vivo de verdad.
¿Te dan escalofrío?
Sí, todo eso, y pellizco a todo mundo, entonces, pero de que la voy a ver, por eso. Supuesto, además estoy muy orgullosa de ustedes dos, y me encanta que lo estén haciendo. Entonces, nada más recuerden. Se estrena el
2 de noviembre.
Ah, le salió como los
Ya lo tenemos
como México.
3-2-1, como los Tigres del Norte. Ah, exacto, entonces todos al mismo tiempo. Muy bien. Exacto. 2 de noviembre el estreno y hoy.
Hoy es la premier nacional.
Bueno, de verdad, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Qué buena apuesta.
Y lo explican con tanta pasión que, bueno, ahí vamos a estar. Y de verdad, además, ustedes dos.
¿Y en sus planes es seguir haciendo terror?
Sí, seguro, por supuesto. 100%. Ya estamos escribiendo la próxima de terror.
Con Adrián, además. Justo. Hay varios proyectos, pero ya estamos haciendo nuestro próximo proyecto.
Yo me quedo con varias cosas, ¿eh? Con el tema de que los personajes tienen que estar aterrados. Me quedo con esta idea de qué película con cuál cruzarías, ¿no? Que también me parece interesante.
La siguiente película, Guarache, nada más te digo, La Maestra del Terror.
Uy, ya.
Maestra del terror podría ser por ahí.
Esa daría mucho miedo. Esa no le diría yo.
Porque no te dio clase, Risco.
Exacto. Por eso lo dices. Por eso te puedes reír. Pero bueno.
Maestra del
terror. Gracias, queridos. La verdad.
Felicidades.
Gracias por la invitación.
Qué buena apuesta.
Gracias, Cristian. Y gracias.
Abrazos.
Ricardo. Bueno, así las cosas esta mañanita. Y bueno, ya está por acá Ivette Parga, que la teníamos un poco abandonada esta mañana, que conste que yo te llamé y me dijeron, no, ya le dijimos que se fuera hace ratito.
Ya me habían dado salida temprano hoy.
Sí, hoy. Y de repente dije, ¿dónde está Ivette? Y me dijeron, no, ya se fue. Y dije, qué lástima, cómo se fue, pero bueno.
¿Puedo regalar rápidamente unos boletos antes de que vayamos con Ivette?
Señor.
Rápidamente, tenemos dos boletos dobles para Tierra, Viento y Fuego. Earth, Wind and Fire. Estarán el próximo 12 de noviembre en la Plaza de Toros. Estos boletos los vamos a dar a través de Twitter. Lo que tienen que hacer es mandarnos un video bailando. Eso. Mira, súbele. Aprovechen. Se lo vamos a dar a los mejores bailarines y a los que les echen más ganas. Dos boletos dobles para Tierra, Viento y Fuego. El próximo 12 de noviembre. Tenemos también boletos dobles para Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles en el Auditorio Nacional.
Ah, muy buenos.
Aquí me ponen, me pusiste 28 de noviembre, supongo que es 28 de octubre. mi querido productor, o no sé si regrese por ahí el 28.
¿O va a estar hasta noviembre?
28 de octubre, sí. Para pasado mañana en el Auditorio Nacional, Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles. Esto nos vamos a dar a través de Facebook. A través de Facebook, con su bonita cara y pidiendo los boletos nada más. Y tenemos un boleto doble para Wynton Marsalis en el Auditorio Nacional, el 29 de noviembre. Tienen que marcar en el 55-51-668-900. Espérense. Y en el 807-18-14-14 a las 9:45. Porque sé que la aplicación va un poquito atrasada, etcétera, tal.
Sí, la primera
9:45 y nuestra querida Eli les va a dar este boleto doble de Jazz at Lincoln Center Orchestra con Wynton Marsalis.
¡Qué regalado!
¡Qué
para que vean!
Bueno, recordarles la película de la que hablábamos, se llama La Exorcista, y estaban por acá Cristian Cueva y Ricardo Farías. Así que, así las cosas, nos vamos con Ivette Parga.
Y el audio que querían escuchar. Ya viene.
Ahorita, bueno,
ya viene. Ahí viene el audio. Bueno, ahí viene el audio. Y después vamos a hablar con Arturo Pérez Reverte. Así que, todavía nos queda. Venga.
Esto es lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha desatado una campaña de desprestigio y de desinformación en contra de su gobierno, como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país, pero afirmó que esto no ha detenido el proceso de transformación de México, es para no aburrirse, y dijo, no hay que perder el sentido del humor.
No hay que perder el sentido del humor. Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de México. Imagínense, antes no pasaba nada, todo era muy aburrido. Ahora no, que si no es la chachalaca, la guacamaya, el jaguar, el león, la ardilla, todo eso, ¿dónde lo van a agarrar? Tenemos que decir que bien que está pasando todo esto. Y lo más importante pues es que el país va saliendo, porque no podemos también estar solo en el teatro, en el circo. Tenemos que atender los grandes y graves problemas nacionales, y eso se está haciendo.
En otro tema, López Obrador informó que podrían reactivarse las 21 órdenes de aprehensión que fueron canceladas por la Fiscalía General de la República relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Consideró que de existir pruebas suficientes y cumplirse con todos los procedimientos legales, podría buscarse la emisión de estas órdenes en contra de presuntos responsables, entre ellos 16 militares. Señaló que en la reunión de lunes con los padres de los jóvenes les explicó que se actuó a partir del informe de la Comisión Especial para el caso. Hoy se dio a conocer que durante 2021 se registró 1.122.249 defunciones en México y las tres principales causas fueron COVID-19, enfermedades del corazón y diabetes, reportó el INEGI. Del total de defunciones, 92.5% fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud y 7.5% por causas externas como accidentes, homicidios y suicidios principalmente. Y la Agencia Europea de Medicamentos advirtió hoy que la pandemia aún no ha terminado y la mutación del virus que causa COVID-19 es más rápida que el proceso de actualización de las vacunas, por lo que alertó que se espera una nueva ola en las próximas semanas por nuevas subvariantes de Omicron. Marco Cavalleri, jefe de estrategia de vacunación en la EMA, explicó que un mes después de la llegada del otoño ya se está viendo un incremento general de casos de COVID-19 y la cifra de muertos por esta enfermedad en Europa ha aumentado, así como el número de hospitalizaciones. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico. Volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas. Al regresar en Así las Cosas,
conversaremos con el escritor Arturo Pérez Reverte, quien nos hará detalles de su novela más reciente, Revolución.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas.
Si es radio.
¿Eh?
es W. Una estación de Radiopolis.
Sears te invita a su primera pasarela Falling in Fashion Sport Edition en el Museo Salón del Deporte, con grandes personalidades del deporte mostrando las tendencias en ropa sport para dama, caballero y niños de este otoño-invierno 2022. Sigue la transmisión en nuestras redes sociales este miércoles 26 de octubre a partir de las 7 de la noche. Sears me entiende.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo $38.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80-20 a $87.90 el kilo. Sí, carne molida de res a solo $87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que puede canjear sus puntos por dinero. ¿Me ayuda haciendo un retiro sin tarjeta en su app, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden la clave de un retiro sin tarjeta, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Soy Edson Álvarez y no te pierdas nuestros partidos por W Radio y W Deportes.
W Radio y W Deportes, las estaciones oficiales de Qatar 2022.
¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres?
Se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos.
INE. El Senado de la República amplió el plazo para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.
Uno de los retos más importantes en la actualidad, con la condición de que
se rindan informes y cuentas puntuales al Congreso,
se cree un fondo de apoyo a estados y municipios para fortalecerlos en su ámbito
y se respeten los derechos humanos.
Senado de la República,
65ª Legislatura.
Termina el horario de verano.
Conforme al decreto por el que se establece el horario estacional en los Estados Unidos mexicanos, este domingo 30 de octubre termina el horario de verano.
La noche del sábado 29 de octubre atrasa una hora tu reloj antes de irte a dormir e inicia tu día sin contratiempos.
No aplica para la franja fronteriza norte ni los estados de Sonora y Quintana Roo.
Secretaría de Energía.
Gobierno de México.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Estamos a tan solo 25 días.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Más datos.
Más datos.
Redes sociales, ilimitadas.
Sin plazo forzoso.
Gracias a que hay competencia, tenemos opciones para elegir entre distintas ofertas de servicios. Por eso, el IFT sanciona las conductas que dañan la libre competencia en los servicios digitales, de telecomunicaciones, radio y televisión. Así, todas las personas usuarias ganamos. Competir conecta a México.
Instituto Federal de Telecomunicaciones.
BBVA cumple sus primeros 90 años con México, en los que han digitalizado a más de 16.5 millones de mexicanos, ayudándoles a hacer su vida más fácil.
Los diablos demostraron que en casa mandan. ¿O será que el Pachuca se lleva un resultado a favor? El último gran evento antes del Mundial. La ida se escucha en W Radio. Jueves 27 de octubre, 8 de la noche. Si es fútbol, es W. Si es Qatar 2022, es W.
Miércoles de Plaza y el arte de saber elegir presentan.
Las naranjas muy frescas son y el jitomate que rojo está.
¡Qué calidad!
En tienda o en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en
Miércoles de Plaza.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XTW
Radio.
W Radio.
¿Escuchas?
W Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Pemex tiene plan transaccional para 38 proyectos.
Reforma.
Busca Morena eliminar al INE.
Milenio.
Cruzan fuego Adán Augusto y Calderón por tráfico de armas.
Excelsior.
Duros urgen consenso para reforma electoral.
La Jornada.
Secretaría de Gobernación investigan por tráfico de armas a Felipe Calderón.
El Financiero.
Creció la economía a mejor ritmo en agosto.
El Economista.
Monto del techo de endeudamiento interno para 2023 en nivel histórico.
Estás escuchando Así las cosas.
Antes de irse, poner las cosas en orden. Mirar hacia la juventud propia, ver el camino que te llevó hasta aquí, ver los errores y los aciertos, la gente a la que debes, pasos importantes, hombres y mujeres, ¿no? Los amores, los odios, las aventuras. Es una reflexión bastante útil cuando uno tiene cierta edad. Y esta novela forma parte de eso.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 39 minutos y de verdad nos da muchísimo gusto poder platicar pues con un escritor con el que hemos podido platicar en diferentes ocasiones.
Y con distintos públicos.
Y con distintos sí. públicos, a veces en la Feria del Libro, a veces aquí también en la radio. Y y además pues escribe mucho y trae un nuevo libro bajo el brazo, un libro que se llama Revolución. Y me refiero al escritor Arturo Pérez Reverte, que está aquí en la Ciudad de México. Arturo, buenos días, te saluda Gabriela, ¿cómo estás?
Buenos días, Gabriela. Muy contento de hablar contigo esta mañana.
Igualmente, querido Arturo. Y bueno, pues de regreso en la Ciudad de México, pero además te metes a la revolución. O sea, tú sí dijiste voy y voy con todo, querido Arturo. Cuéntanos un poco por qué dijiste voy con la revolución.
Bueno, me atreví. Era una deuda que tenía con México. Sabes que yo entré en México, digamos, como escritor con la Reina del Sur.
Sí.
Y bueno, y esto es otra, es una manera, digamos, de cerrar el ciclo, ¿no? Es mi México, el México que amo, que respeto, que admiro, que a veces me horroriza, que a veces me espanta, que a veces me emociona, que me conmueve, que me asusta, ¿no? Ese México tan fascinante, yo le debía esta novela. Entonces, bueno, pues Revolución es eso, de la Revolución Mexicana o de un español que vive la Revolución Mexicana, quería contar cómo ve, con qué ojos veo México, cómo lo ve mi personaje.
Claro. Bueno, pero incluso el personaje, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Pero qué gusto,
Javier,
qué gusto escucharte. Buenos días. Se llama Revolución, pero me llama la atención algo que justamente declarabas el día de ayer y que retoma hoy el diario El País, que dice, el personaje no cree en la revolución, sino en los hombres y mujeres que la hacen. Incluso, y hablas en primera persona, no creo en la revolución, y eres muy enfático en eso. ¿Por qué, Arturo?
Pues porque he visto varias, como reportero viví, pues no me acuerdo cuántas, 17, 18 guerras y varias fueron revoluciones. Y las he visto todas, incluidas, te pongo un ejemplo que es, por ejemplo, la de Nicaragua, que nos pilla cerca, ¿no? Yo hice esa revolución, estuve con los sandinistas y tomé con ellos el búnker de Somoza y entré. Y todo eso, tanto dolor, tan sufrimiento, tanta amargura, para que ahora Daniel Ortega tenga una finca, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso, ese es el resultado frecuente de esas revoluciones. Con lo cual, bueno, pues esa melancolía, esa amargura a la hora de considerar dónde van a parar tanto dolor y tanta muerte y tanto heroísmo y tanta cosa, pues es lo que quería destruir en la novela. Entonces, claro, pero aún así las revoluciones hay que hacerlas, como digo siempre, no podemos dejar que los de arriba vivan confiados, porque entonces se confían demasiado.
Claro.
Pero por eso mi protagonista, como me pasa a mí, no cree en la revolución, cree en la gente que la hace. Lo que él le interesa, lo que él quiere aprender, es de aquellos hombres y mujeres a los que debe pelear, ser al mismo tiempo crueles y buenos y malos, ¿no? En esa zona gris que tiene el ser humano. Es una novela de aprendizaje, ¿no? De cómo los revolucionarios mexicanos de esa época, cuando todavía había, digamos, una cierta ingenuidad política y psicológica en el mexicano que se echaba a pelear, ¿no? El personaje protagonista queda fascinado por esos mexicanos, hombres y mujeres, y se queda con ellos para aprender de la vida y comprender la vida a través de ellos.
Claro. Oye, Arturo, me quedé con lo que decías al principio de la conversación, que dices, es que entré a México con la Reina del Sur y quería llegar a esto, la revolución, y me quedé pensando un poco, ¿cuál es el hilo que conecta para ti, digamos, la Reina del Sur, ese México de la Reina del Sur, con el México de la revolución?
Bueno, yo creo que México es un lugar que me fascina desde la primera vez que vine aquí hace ya muchísimos años, porque en ningún lugar como este he visto esa mezcla, como apuntaba antes, de violencia y de ternura, de crueldad y de generosidad, ¿no? En el mismo mexicano, el mismo día puede ser las dos cosas al mismo tiempo, muchas más, ¿no? Es un país de una potencia humana extraordinaria, ¿no? En cualquier nivel. Y eso me fascinó desde el principio. Entonces, la Reina del Sur, digamos, fue mi aproximación a esa parte oscura, violenta. Ten en cuenta que el narcotráfico, cuando yo escribí esa novela, hacía 20 años, no era como ahora. Era, todavía había unas ciertas maneras, unas ciertas reglas, unas ciertas formas de comportarse. Eso ya se acabó. Ahora yo no puedo escribir esa novela, sería imposible, porque ni siquiera tengo ninguna gana de moverme por ese mundo ahora, ¿no? Y revolución es el otro extremo, ¿no? Es esa revolución mexicana que asombró al mundo, que fue la primera del siglo XX, la primera gran revolución, y que no sirvió para nada, o para muy poco. Que ahora sales a la calle y ves a una persona ahí humilde pidiendo limosna, o buscándose la vida en el campo, o pasando miseria, y te das cuenta de que, bueno, de que aquel hermoso sueño, porque fue un sueño hermoso, pues digamos que como todos los grandes sueños hermosos, terminó en lo que terminó.
Dice Arturo Pérez Reverte: ustedes juzgarán si he entendido México, si sigo siendo un pinche gachupín que se pasea por aquí sin enterarse. ¿Quiénes fueron? ¿A quiénes recurriste, Arturo, para que te dijeran cómo era la revolución? ¿A quiénes leíste? ¿Cómo fueron tus fuentes para aventarte a esto?
Bueno, yo México lo conozco muy bien, y conozco el carácter mexicano, lo conozco muy bien, ¿no? Pero creo que me faltaba la información puntual de la época, que no es lo mismo el México de ahora, incluso cómo hablan o cómo se comportan al del año 1911 y 1920. Entonces, claro, ¿qué hice? Pues lo único que podía hacer, sumergirme de una manera, por otra parte, gozosa, porque yo soy sobre todo un lector que accidentalmente escribe novelas, pero sumergir en la literatura, en las hermosísimas y formidables novelas mexicanas contemporáneas de la Revolución, la de Nelly Campobello, Cartucho, no sé, la Azuela, Vasconcelos, los de abajo, vámonos con Pancho Villa, en fin, vi todas las películas posibles, tanto las que dan una imagen edulcorada y falsa y romántica de la Revolución, como Enamorada, por ejemplo, con María Félix y Pedro Armendáriz, o las películas serias, amargas, como La Soldadera, que interpreta Silvia Pinal. Digamos, me empapé de ese México y después leí muchos periódicos, compré planos de la época. Entonces, claro, mientras escribía la historia al mismo tiempo estaba aprendiendo. Para mí cada novela es una forma de aprender. Entonces, claro, yo, es una forma de llegar de comprender mejor a México, y gracias a este periodo de aprendizaje y de escritura he comprendido y conocido mejor a México. Los personajes, Pancho Villa, Zapata, todo eso, ¿no? Todo ese pueblo tantas veces traicionado y tantas veces heroico, ¿no? Y siempre traicionado al final, ¿no? Y bueno, y ese, con esa dosis de melancolía, de admiración y de simpatía, de lealtad a mis amigos y a los que tengo en México, he escrito esta novela.
¿Y cómo te imaginas, además sé que es un libro ya muy vendido, como suele suceder también con tus libros, Arturo, pero ¿cómo te imaginas, por ejemplo, lectores que no tienen cerca para nada la Revolución Mexicana? Pienso, por ejemplo, no sé, gente que puede estar en España o en cualquier otro país, a la cual tal vez la Revolución Mexicana, no le dice tanto, ¿no? Creo que la Reina del Sur, al final, justo porque es más contemporánea en todo lo que ahí sucede, a veces podía tocar algunas fibras, incluso fibras emocionales, y va a ser interesante ver estos ojos de otros mirando de pronto a la Revolución Mexicana a través de tus ojos, Arturo.
Bueno, mira, la Revolución Mexicana es una revolución muy mal entendida y muy poco conocida. Quizás porque los propios mexicanos no han sabido exportar bien la realidad de esa revolución. No han sabido ellos mismos contarla bien, ¿no? Pensando en el exterior, no en ellos mismos. Ni siquiera entre ellos mismos, ¿no? Entonces, claro, yo, mi problema, no mi problema, mi desafío era hacer comprensible la Revolución Mexicana para lectores. Yo voy público en 44 países, claro. Lector japonés, claro. Croata, brasileño, sí. Polaco, ruso, keniata, ¿no? Musulmán, ¿no? De iraquí. Entonces, claro, ese era mi desafío. Entonces, hacer una novela que al mismo tiempo fuese, digamos, aceptada por los mexicanos, que no se sintieran ni ofendidos ni escandalizados y se reconocieran en ella, y al mismo tiempo que fuese comprensible por lectores de culturas muy diferentes, claro, que a lo mejor de México no saben más que nada. Pero yo creo que esa imagen del revolucionario, de Pancho Villa, el tiro al aire y el mariachi y la revolución con la guitarra y la soldadera, guap, o sea, ese folclore, digamos, que es tan poco real y tan poco cercano a la realidad, Central quería sustituirlo por un por una aproximación. Yo al decir al lector, mira, ven conmigo, no vas a mirar la revolución, vas a ser parte de ella, vas a olerla, a vivirla, a escucharla, a sentir el miedo, el peligro, la emoción, la tristeza, la amargura, la derrota. Quiero que cabalgues conmigo por la Revolución Mexicana, ¿no? Wow. Y ese era mi intento. Así que, bueno, si lo he conseguido, pues México me lo dirá, y si no lo he conseguido, México me lo dirá también. Pero eso sí, he venido a dar la cara. He venido a lo macho. Aquí me tienen, ahora ya.
Díganmelo de frente, ¿no? Díganmelo de frente.
El examen final lo tenemos que pasar ahí en el Tenampa y ya lo veremos ahí particularmente, Arturo. ¿Te apasiona el continuará de la revolución? Esta etapa que tú ya describes de, híjole, pues con el paso de los años, pues no funcionó, no resultó ser lo prometido.
Había que hacerla, aunque no funcionara. O sea, no todas las causas se justifican por la victoria. A veces se justifican por la mera lucha. Y la revolución mexicana había que hacerla, era demasiada desesperación, demasiada injusticia, demasiado hijo de puta, no sé si puede decir eso en la radio mexicana, demasiado hijo de puta arriba y demasiado pobre gente abajo, era insostenible, tenía que estallar, ¿no? Y estalló, y bueno, y yo digo, no cambió México, bueno, lo cambió por supuesto, pero bueno, no cambió lo sustancial, es decir, siguió gente, ha habido gente arriba y gente abajo, pero al menos demostró que el ser humano, aunque pierda el empeño, debe pelear, ¿no? Entonces, a mí lo que me admira de la Revolución Mexicana no es el logro, que fue, digamos, relativo, ¿no? Me admira el coraje, el tesón de la desesperación, cómo esos hombres y mujeres se echaron a pelear en su ingenuidad, ¿no? En su heroica ingenuidad. Entonces, claro, cuando he estado manejando los textos, las memorias, los libros, y he estado imaginando y viendo, me quedaba asombrado. ¿Qué gente más extraordinaria y cómo merecían mejor suerte de la que tuvieron, ¿no? Pero claro, pasó lo que pasa siempre. O bien, cuando la revolución termina, llega el que no la ha hecho y dice, vale, apartaos que ahora me hago cargo yo la administro. O bien, el que está abajo y llega arriba, se olvida de los de abajo y se convierte en los de arriba. Y bueno, eso es la desgracia de México, ¿no? Pero eso lo hace, o sea, es un país al que uno quiere por lo mucho que sufre y ha llorado, precisamente. Es como esas huerfanitas de las telenovelas, de las radionovelas antiguas, ¿no? Que uno las amaba por, o sea, te quiero por desgraciada, por lo que has sufrido, por infeliz. Igual, ¿no? A mí me pasa igual con México. Cuando vengo y miro eso, miro las calles, miro el México de ahora y comparo y digo cuánto ha cambiado y cuánto no ha cambiado. Me siento conmovido, me siento enamorado, ¿no? Y eso es mi tributo, esa es mi deuda. Yo en México he aprendido mucho sobre el ser humano. La violencia, como he dicho, la violencia y ternura, todo mezclado, ¿no? La lealtad, la generosidad, la alegría, el talento, el ingenio, el lenguaje, el lenguaje del mexicano crea un lenguaje extraordinario sin ningún tipo de complejos, ¿no? En ningún lugar del mundo se habla un español tan variable y tan rico como en México. Sí, entonces, todo eso, yo tengo una deuda con México y con mexicanos que tengo amigos muy buenos aquí. Pero bueno, pues esta novela es una especie de intento de pagar esa deuda larga que tengo con este país tan hermoso.
¡Qué extraordinario! Y además invitamos desde ahorita, hoy en la tarde, a las 19 horas, presenta Elmer Mendoza, al cual le mandamos besos, abrazos y arrumacos, lo queremos y admiramos muchísimo. Él va a presentar el libro precisamente Revolución de Arturo Pérez Reverte y va a estar la lectura a cargo del actor Mauricio García Lozano, que es extraordinario, y va a ser además en un lugar que a mí me gusta mucho, que es el Poliforum Siqueiros, ahí en la colonia Nápoles. Así que a las 19 horas el día de hoy. Arturo, querido, de verdad qué bueno escucharte, qué bueno tenerte por acá. Felicidades por este libro y a ver si nos podemos ver hoy en la tarde por allá en el Poliforum. Te mandamos un gran abrazo.
Gracias, fue una alegría hablar con vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Gracias querido. Arturo. Es Arturo Pérez Reverte. Y bueno, además en el Poliforum Cultural Siqueiros, que es una maravilla. Ahí está. Y bueno, siempre un placer platicar, por supuesto, con Arturo Pérez Reverte. Y antes de irnos hay que decir
se logró.
Llegó el pan de muerto.
A ver. De agarre uno y de la mordida, mi querida Gaby. Aquí lo prometido es deuda. Estamos pidiendo un panecito de muerto. Llegó por fin a la cabina y tú me vas a decir. Ay. 0-10. Venga.
¡Ah, hijo!
A ver.
Está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno y además no tiene ni nata ni nada de esas cosas. Es el pan.
Es el tradicional.
Además está recién hechecito, ¿eh? Está muy bueno. Híjole, yo sí le ando poniendo un 9.
Exacto, sí, ¿eh?
Sí, un 9. Digo, el 10 porque el 10 es la perfección. Pero está buenísimo.
Fíjate que, bueno, ya vamos a decir de dónde. La verdad es que ayer leía un tuitazo en donde decían que este era uno de los que mejor habían sido calificados. Es de La Cayetana. Así se llama la panadería. Y dije, bueno, pues voy a llevar de La Cayetana al trabajo. Y bien, ¿no? Pulgar arriba. Pulgar arriba, mi querida.
No, pulgar mega arriba.
Exacto. Es más, ya nadie toque estos panes. Se iba a hacer para la producción, pero saben que creen, se cancela. Se cancela. Y bien, bien, bien. Te llevas tu panecito entonces.
Me llevo mi panecito,
Gaby,
porque realmente estuvo se muy logró. Bueno. Se logró. Bueno, señoras, señores. Nos vamos porque ya llega Marta de Baile. Yo me voy a Oaxaca, mañana estaré transmitiendo desde allá.
Ándele.
Ahí les voy contando cómo agárrense. Nos va en la Feria del Libro de Oaxaca. Y ya saben, todo lo que tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx. Mañana, 6 de la mañana. Adiós.
Mi general Francisco Villa, presente mi general. Adiós, villistas que allá en Chihuahua su sangre dieron con gran valor.
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco.
Disponible en Spotify.
Les tengo una super propuesta. Sears te invita a presenciar su primera pasarela Falling in Fashion Sport Edition con grandes personalidades del deporte, quienes te mostrarán las tendencias en ropa sport para toda la familia de este otoño-invierno 2022. Y si lo tuyo es la vida fit, pero también te gusta la moda, no te puedes perder la transmisión en vivo a través de sus redes sociales este miércoles 26 de octubre a las 7 p.m. desde el Museo Salón Deporte. Mismo que pueden visitar, es gratuito y cuenta con 9 salas y espacios interactivos de lunes a viernes de 10:30 a 18:30 horas. Sears, ¿me entiende?
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Te veo muy tranquilito, pero ¿sabes si el dinero de tu Afore bastará para cuando te retires? Ven a Citibanamex Afore y preparemos juntos tu retiro ideal. Entra a citibanamex.com/crece tu Afore. Cuando creces tú, crece tu Afore. Los recursos en tu cuenta individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consa. Ver más en aforebanamex.com.mx.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la sandía Charleston está a solo 8.50 el kilo. Ven a Lacomer y descubre.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 12 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos válidos solo el miércoles.
El cáncer de mama se puede detectar oportunamente si te autoexploras con una mastografía a partir de los 40 años o con una exploración médica con el especialista. Si detectas algo extraño, acude a tu centro de salud más cercano. Infórmate. salud.edomex.gob.mx. Échale una mano a tu salud. Autoexplórate. Instituto de Salud del Estado de México.
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.
Una niña de 6 años del pueblo de San Francisco murió al ser atropellada y fue sepultada en el Panteón de Jaral de Berrio, Guanajuato.
Pronto, los habitantes cercanos vieron varias veces su fantasma en el cementerio. Y su alma pedía que, por favor, la enterraran en la Capilla de la Merced.
El sacerdote local accedió a trasladar sus restos y el espíritu no volvió a aparecer.
50 años de arte y cultura. 50 años del Cervantino.
La W Cervantina.
Si es cultura,
es W Radio.
¿Tienes tu tarjeta W Radio y te gustaría ir al Gran Premio de la Fórmula 1 en México o al partido de la NFL en la Ciudad de México? Entra a www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita, escoge el evento y activa la promoción. Por cada 10 compras de 800 pesos o más, tienes una oportunidad para ganar. Si aún no tienes tu tarjeta, tramítala en banorte.com o en tu sucursal más cercana.
Conoce términos y condiciones en www.banorte.com/tu-tarjeta-favorita. Sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
Air, Wind & Fire en México, presentando todos sus éxitos este 12 de noviembre en la Plaza de Toros, México. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Air, Wind & Fire en la Plaza de Toros, México. W Radio invita.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que la papa blanca está a solo 28.80 el kilo. O lleva plátano a solo 12.80 el kilo. Y limón con semilla a 14.80 el kilo. Sí, limón a solo 14.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 25 y 26 de octubre. Aplica restricciones.
Somos Confío y tenemos una obsesión: que tu negocio llegue al siguiente nivel. Por eso tenemos la tarjeta empresarial número uno en México. La tarjeta con la que incrementas el control y la deducibilidad de tu negocio, conciliando automáticamente cada factura con un cargo de tu tarjeta empresarial. Solicítala hoy mismo, en cuestión de minutos, en confío.mx. Confío, financieramente irresistible. Consulta términos y condiciones en confío.mx.
Buenas tardes. Le hablamos haciéndonos pasar por su banco para que crea que hay una falla en su app y le podamos robar su dinero. ¿Me puede enviar una transferencia a esta cuenta segura, por favor?
Nunca te lo dirán así, pero si te piden una transferencia, te quieren robar. Entra a bbva.mx/antifraudes. BBVA, 90 años con México.
Enchúlame el changarro 2022.
Está de vuelta.
Está de vuelta.
Impulsando a mujeres emprendedoras y empresarias para hacer crecer sus negocios. Business Women's Edition.
¿Solamente mujeres?
10 finalistas y una sola ganadora.
Si tú eres empresaria,
entra a enchulamelchangarro.com.mx o a wradio.com.mx y checa las bases.
Bases.
Enchúlame el Changarro 2021.